Continuamos la jornada con la última ponencia que estaba prevista, que la dará Ricardo Gali, y hablará del modelo de sociedad, software libre y empresa. Ricardo Gali es doctor en informática y profesor de la Universidad de las Islas Baleares. Recientemente ha sido designado como ponente oficial del proyecto GNU y es una de las personas más activas a nivel estatal en defensa y promoción del software libre. Ricardo, cuando quieras.
Hola, buenas tardes, gracias. Hoy estoy metido en un embrollo porque mis preocupaciones son los últimos años han sido más temas sociales y éticos que el empresarial. Pero, y además me toca una ponencia luego de enfrente de gente que sé que sois, que hay varios empresarios y de gente que está convencida al software libre, respeta su ética y además hace negocios como Nacho, Pablo y Daniel, que además, por cierto, los tres tienen en común que el software que utilizan es software libre. El software que han mostrado Nacho y Pablo también es software libre. Tienen bastante cosas en común y supongo que también ganan dinero, que está muy bien. Pero entonces me tocaba ahora volver una cosa que hacía hace años atrás, de hablar de ventajas económicas del software libre. Y todo eso en 45 minutos, por lo que me meten en un aprieto. Pero intentaré cumplirlo. Hay una cosa que me molesta mucho, es cuando se largan eslogans. Estas eslogan así, estas frases hechas, impactantes, y sin ningún tipo de razonamiento o explicación de por qué es aquello. Como me queda muy poco tiempo, posiblemente me salgan varios eslogans. Pido disculpas de antemano. Quizás no me dé el tiempo para justificarlo. Intentaré evitar los eslogans, por ahí me salen algunos. Y si no estáis de acuerdo, seguramente no estáis de acuerdo en muchas cosas, os invito a darme caña sin que os cortéis un pelo luego en la mesa redonda. Intentaré allí quizás argumentar un poco más aquellos puntos flojos. ¿Por qué todo esto? Porque el tema del software libre no es un tema económico. Es un tema ético, político y social. Todo surge, el software libre surge, podríamos decir que Richard Stallman lo creó, tiene un documento por ahí que se llama el Manifiesto GNU, y su preocupación fundamental fue las libertades que se perdieron en una fase bastante importante del desarrollo de la tecnología. Comienzo en los años 80, hasta aquella época casi todos los sistemas operativos y el software todos eran libres, aunque no existía el concepto. En los años 80 se produce un cambio tecnológico muy importante, que es pasar la arquitectura de 16 bits a 32 bits. Eso hizo que todos los sistemas operativos y todo el software que había hasta aquel momento quedase obsoleto. Habían programas o sistemas que pudieron adaptarse a la nueva tecnología, que fueron muy pocos, pero la gran mayoría no se pudo adaptar, por propias deficiencias al desarrollo. Entre ellos, por ejemplo, que el sistema operativo libre, del cual fue programador Richard Stallman, que era un sistema operativo de culto, que está en todos los libros de textos de las carreras de informática en sistemas operativos, se llamaba ITS. Entonces, una persona que disfrutaba de unas libertades se dio cuenta en un momento que ha dejado de disfrutarla y que era imposible volver a disfrutarlas dada la tecnología como estaba. Y allí surge su preocupación en volver a recuperar esas libertades. Era muy complicado. Y él fue el que, por este tema ético y de recuperar sus libertades perdidas, y casi solo en el mundo, se decide a crear un proyecto, lo que hoy conocemos como software libre. Este proyecto tiene una preocupación fundamental, que son los individuos. La preocupación del software libre no ha sido la empresa, no ha sido el ganar o no dinero, sino en recuperar libertades individuales. Entonces suena un poco incoherente hablar de libertades individuales y luego mezclarlo a eso con cómo ganar dinero, el impacto económico, qué modelo de negocio hay. No es nada, no lo veo como incoherente o inconsistente. Mucha gente piensa que el software libre impide ganar dinero. Creo que habéis tenido algunas muestras por aquí. Intentaré comentar sobre eso. Pero básicamente lo que intentaré transmitir aquí es, hay una ética, cuáles son las razones de aquello, y que esa ética sí que puede generar negocios. Pero hay algo fundamental, que también los comentaré durante la presentación. Todos estamos convencidos de que aquí en el Estado, en España, en País Vasco, donde sea, o en Cataluña, en Baleares, hay una industria del software. Si existe esa industria del software, siendo optimista, es muy pequeña y es totalmente irrelevante. Quizás sea el software libre el que nos permita crear esta industria de la que carecemos. Y no es ninguna, no estoy diciendo ninguna barbaridad decir que la India o China o inclusive Brasil y Argentina son potencia o tienen, están creando una industria del software muy potente y aquí no la tenemos. Entonces, antes de hablar de software, vamos a intentar generalizar un poco qué es el software. Software es lo que se conoce un producto, una creación intelectual, un bien que tiene un coste marginal cero. Eso es muy importante desde el punto de vista económico. De hecho, hay toda una nueva área de economistas que están estudiando la nueva economía con coste marginal de cero. Coste marginal cero significa que yo desarrollo un producto y luego puedo hacer millones de copias a coste casi cero. Hacer cada copia se denomina coste marginal. Ahora resulta que tenemos dos tipos de coste, de producto, de bienes de coste marginal cero. Los funcionales y los no funcionales. Por ejemplo, aquí vosotros vascos estaríais muy acostumbrados a un bien de coste marginal cero muy práctico, que son las recetas de cocina. ¿Sí, sí? Aquello es un bien de coste marginal cero. No cuesta nada replicarla. Seguramente muchas de vuestras madres conocen muy bien la cocina que hace el Berazategui y Arguiñano, o Subiraja, se llamaba, ¿eh? O Subiján. Y seguramente todo el mundo sabe lo que hace aquello. Y no ha costado nada replicar esa información. Curiosamente, los tres ganan mucho dinero también, que ya es curioso, ¿no? Explicaré aquí que en realidad no es nada curioso. Es la forma habitual en cómo se desarrolla este tipo de cosas. También son bienes funcionales los mapas, los planos y los programas. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué características tienen estos? Que son buenos, mejores, peores, funcionan mal o no funcionan. O sea, si tenemos una receta para hacer tortilla, ¿la hará o no la hará? ¿Será mejor o peor? Pero se puede evaluar objetivamente. Además, el software tiene otra característica especial, que se pueden crear cosas muy complejas. El software en particular es un sistema que es muy complejo, mucho más que cualquier creación física del hombre, que cualquiera. Por ejemplo, uno de los componentes más complejos de un coche es la caja de cambio automáticos. Se calcula que la cantidad de elementos individuales que tiene una caja automática de un coche ronda los 700 a 800 elementos individuales, que pueden ser combinados de distintas formas, y que eso genera, digamos, lo que tenemos en la caja automática de cambios. En software eso equivale más o menos a unas 500 líneas de código. 500 líneas de código lo puede hacer un chaval en muy poco tiempo. Además, 500 líneas de código que funcionen y sirvan para algo. Como es muy fácil desarrollar este tipo de cosas y como es fácil llegar a temas complejos, lo que estamos haciendo es cada vez hacerlo más complejo. Como es posible, cada vez más complejo. Y es lo que está pasando con el software. Estamos construyendo castillos sobre hilos de coser, que eso es imposible con cualquier elemento físico. Por otro lado están los no funcionales. Por ejemplo, los artículos de opinión. Los artículos de opinión es no funcional, es una opinión de alguien, pero que es importante mantener el nombre del autor. ¿Por qué? Porque es una opinión del señor tal. Quitado el nombre, pierde todo valor aquel documento. Y hay otro tipo de bien de coste marginal cero, que es el arte, la música, el arte plástica, los cuadros. Eso también son bienes, creaciones intelectuales con coste marginal cero. ¿Qué decimos? ¿O qué es lo que estoy proponiendo y que escucharéis durante toda mi charla? Es que la producción de estos bienes funcionales, sin que haya una relación de propiedad discriminatoria exclusiva, produce elementos de mejor calidad. Ejemplo, ya que estoy aquí en la situación, si las recetas de cocina de los grandes cocineros vascos fuesen secretas, quizás no serían tan buenas. Seguro que no serían tan buenas. Además, el desarrollo del software es muy complejo, es altamente incremental, es paralelizable y descentralizable, que son unos componentes esenciales o distintivos del software. Todo este software, estamos a partir de las décadas de los 80, apareció que el software que teníamos era desarrollado por unas empresas, mantenido en secretos, y que el usuario podía usar aquel software, pero solamente bajo determinadas condiciones, que la ponían las empresas. ¿Qué problema genera esto? Una relación de desigualdad social. Hay un señor que es el autor de un programa, y yo lo puedo decir con tal autoridad moral, soy programador, estudié años para hacer eso. Además de ser profesor y doctor, además sé programar algunas cosas, que ya tiene mérito. Entonces, puedo decir con toda la autoridad, no están endiosando a los programadores. Los programadores es cualquier persona que es capaz, que tiene unas ciertas características o facilidades para programar. Resulta que estamos en una cultura que endiosa a los programadores, endiosa a los autores. De hecho, le decimos creadores. que ahora sabéis que está muy asociado a la idea de religión. Entonces, si le decimos creadores, un creador, un ser superior que está por encima de mí, que tiene ciertas capacidades que yo no las tengo. No es así. ¿Por qué tiene que existir esa desigualdad? ¿Por qué el señor, el autor de aquel programa, me va a decir a mí qué es lo que puedo hacer con él y me va a prohibir modificarlo y me va a prohibir acceder a este código? Entonces, esto fue lo que observó Richard Stallman, luego el proyecto GNU y la Free Software Foundation, y definieron lo que hoy conocemos como el concepto de software libre, que está definido por cuatro reglas muy simples. La primera es que cualquier usuario, y esto siempre que tenéis, y ya lo hablaremos desde el punto de vista de empresa, siempre lo tenéis que analizar si es software libre o no, desde el punto de vista del usuario de ese programa. Porque aunque no creáis, hay mucho más software libre de lo que la gente piensa. Si cogéis estas cuatro reglas que explicaré y lo analizáis desde el punto de vista del usuario, si desde el punto de vista de su usuario se cumplen las reglas, aquello es software libre. Primera, la libertad para ejecutar el programa para cualquier propósito. Esto sobre todo, libertad individual y la privacidad. Una cosa que parece no se menciona mucho, creemos que la privacidad y la libertad individual es fundamental para el individuo. A pesar que nos digan comunistas, creemos estas cosas. La segunda es la libertad para estudiar y adaptar el código para necesidades. El acceso al código fuente es una precondición. Es decir, si no podemos tener acceso al código fuente, no tenemos la libertad para estudiar o adaptarlo. La segunda es la libertad para redistribuir copias. Si yo tengo un programa que le es muy útil para un amigo, tengo que tener la libertad de dejarle esa copia. Y la última libertad es la libertad para mejorar ese programa y publicarlo con esas modificaciones. El acceso al código también es una precondición. Fijaros, muchas veces esto se confunde, esta regla, se confunde como una derivada de estas dos. Y del punto de vista legal y económico son muy distintos. El punto de vista legal, diré básicamente que no es lo mismo copiar un trabajo manteniendo el original que copiar un trabajo habiéndolo modificado. Eso se llama trabajo derivado. Entonces, es del punto de vista legal es bastante distinto. Pero desde este punto práctico e económico, también veréis que tiene diferencias. Entonces, todo lo anterior yo dije que es una definición del software libre. Eso que dije es lo que llamamos una definición ética del software. ¿Qué es la ética? Pues es una rama de filosofía que estudia qué es lo que es mejor para el hombre y para la sociedad en tomado un conjunto y encontrar el balance entre ellos, más o menos, muy rápidamente. Pero lo que tiene toda ética como parte de la filosofía es que tiene que estar argumentado y explicado. Si aquello se lo hagan como una serie de axiomas que todo el mundo tiene que aceptar, eso sería una religión. Uno tiene que aceptar aquello porque, mira, está más allí de nuestra comprensión poder entenderlo. Así que, a pesar de que nos digan también religiosos, eso es religioso el software libre, tiene una explicación. La primera regla decía libertad para usar el programa como uno quiera. Es que los programas normalmente ahora, los programas que no son libres, no dan esa libertad al usuario. Fijaros que esa regla Richard Stallman le puso el número cero, por dos razones, humorísticas las dos. Una, porque en informática todos los índices, todas las tablas, y esto, por ejemplo, todas las tablas que nos han mostrado se empiezan a numerar desde el cero. Entonces dijeron, pues como es esto de informática, empecemos a numerar desde el cero. Pero la otra es porque en los años 80 eso se asumía como una condición que lo cumplía todo el software. Sabéis que eso ya no es verdad. No es verdad, aunque la ley nos asegure que podemos usar el software para cualquier propósito, existe un truco, que son las licencias o las condiciones generales de uso, que nos dicen, usted usa este programa para tal cosa, pero no para tal otra. Usted compra una licencia que es educativa, pero no puede usar para su trabajo. La mayoría de los términos de estas licencias son ilegales en España, pero a ver quién es el machito que le mete una demanda a Microsoft. Son ilegales, es decir, porque la ley española, entre otras cosas, asegura que tenemos el derecho a usar un programa como querramos. No nos pueden poner restricciones. Pues eso ha cambiado, pero además ha cambiado en que ahora, por ejemplo, nos meten el DRM. El DRM ellos dicen que se llama Digital Rights Management. Es algo así como decir gestión de derechos digitales, pero no gestiona derechos, gestiona restricciones. O se llamaría en todo caso gestor de restricciones digitales, que es una molestia al usuario y que básicamente es una implementación por software y hardware para que un programa solamente funcione cuando el autor crea que deba funcionar. Y es como tener un tutor moral en el ordenador que nos dirá, ah, no, esto no te conviene hacerlo, no. Mira, como tú además eres un poco tonto y no te conviene hacerlo, yo no te dejaré hacerlo. Entonces se ha convertido el ordenador, que es una herramienta, en un tutor. Esa regla ya no se cumple más. La siguiente regla, que dice resolver los problemas que tiene los bugs que tiene un programa, todo programa tendrá bugs, porque cada vez lo estamos haciendo más complejos. Si podemos hacerlo con esta complejidad y podemos seguir haciéndolo más, lo vamos a hacer. Y como es muy complejo, mucho más complejo que cualquier elemento físico o creación física del hombre, tendrán siempre errores. Entonces tenemos que tener la libertad de poder mejorarlo si sabemos hacerlo. O si lo encontramos, sabemos que ese programa no soluciona perfectamente mi problema y yo sé cómo hacer que solucione, debería tener la libertad de hacerlo. Como hacemos con cualquier otra cosa en la vida. Si la bicicleta no me va bien, el sillín de la bicicleta, le cambio o le saco y voy sin sillín y nadie nos dirá nada. Hay gente que ha encontrado usos muy creativos para el teléfono móvil, el vibrador del teléfono móvil. Nadie les pone ningún tipo de restricción. Sin embargo, con el software inclusive nos tratan de delincuentes. La siguiente regla es una regla fundamental y consideramos fundamental en toda sociedad, que se llama solidaridad o ayuda al prójimo. Parece una tontería, pero si a vosotros os preguntan dónde deseáis vivir, en tal ciudad o en tal otra, lo que estáis evaluando para eso es el nivel de solidaridad que tienen las distintas ciudades. No, a mí me gusta más en un pueblo porque la gente tal, porque lo otro. O a mí me gusta vivir en esta ciudad porque están mis amigos y tal y tal. Lo que estamos haciendo es midiendo el nivel de solidaridad. Este nivel de solidaridad que tiene una sociedad hace que esa sociedad sea más o menos vivible. Si estamos prohibiendo la solidaridad, lo que estamos haciendo es envenenando directamente aquello. ¿Por qué si toda la vida hemos prestado libros y nadie nos ha tratado de delincuentes intelectuales o ladrones de la propiedad intelectual? ¿Por qué si ese libro está en formato digital no lo podemos hacer? ¿Por qué si tenemos un programa que a nosotros nos va muy bien y tenemos un amigo al que apreciamos mucho y que nos presta todos sus libros, nos presta su casa, nos presta su coche, nosotros si le prestamos un programa para que lo use, está cometiendo una ilegalidad y estás convirtiéndose en un potencial delincuente? De hecho, la mayoría de vosotros, aunque la mayoría de vosotros sois usuarios de software libre, muchos de vosotros sois usuarios de software libre, que levante la mano el que no tiene nada ilegal en el ordenador. Ni música ni software. No mintáis. O sea, primera vez en la historia donde casi el 100% de la población que tiene ordenador es un delincuente putativo. Esto consideramos fundamental, el mantener la solidaridad. Y es tan simple como si el software, el programa que yo tengo, soluciona la vida a otro, tengo que tener la libertad de hacerlo. Y la última. Esta dice, si yo he encontrado, he mejorado un programa, debo tener la libertad de redistribuirlo para que otros usen esa persona, para que otras personas se aprovechen de esa mejora. Y esto es fundamental por varias razones. Una, hay muy poca gente que sepa programar. Es el típico argumento, pero ¿para qué el cliente quiere el código fuente? No es que el cliente necesite el software, todos los clientes necesiten el código fuente, pero habrá algunos que sí sabrán hacerlo. Y si no saben hacerlo, pueden contratar a alguien que lo haga. Y si no tiene dinero, se pueden juntar muchas personas que tengan las mismas necesidades, poner un poco de dinero, y como el software le permite esta libertad, contratar a cualquiera que le desarrolle aquel software. Por ejemplo, yo no sé cómo está el corrector de euskera en el OpenOffice. ¿Existe el corrector? ¿El diccionario? Sí, existe. ¿Qué tal está? Está bien. Bueno, seguramente tiene errores, ¿no? Las escuelas de aquí del País Vasco seguramente tienen para uso de gestión seguramente unos 2 ordenadores cada escuela e instituto. Seguramente por año están pagando unos 240 euros por cada ordenador. La Consejería de Educación seguramente estará pagando eso por cada uno de esos ordenadores, si lo mantiene todo legal. ¿Cuántas escuelas e institutos habrán en el País Vasco? Más de 2.000 seguramente. 2.000, que ponga 100 euros cada escuela, o del presupuesto de cada escuela se coge 100 euros, son 200.000 euros. 200.000 euros, contratar a una empresa, sacar un concurso público para que solucionen aquellos problemas del corrector de la euskera, primero que ganará mucho dinero, y segundo que es posible. ¿Por qué no se hace? Bueno, no lo sé, pero digamos, lo que está haciendo esta regla es permitir este mercado. El software es muy complejo. Inclusive los informáticos que programamos por amor al arte, no sabemos hacer todo. Yo sé hacer muy pocas cosas. Linus Torvald, que es el que controla todo el núcleo Linux, él sabe muy pocas cosas al núcleo. Lo que pasa es que tiene 990 y pico personas alrededor que sí que saben lo demás y se fía de aquellas personas. Entonces, entre los informáticos no podemos solucionar todo. Hay muy pocos informáticos en esta tierra. Pero con esta regla permitimos que cualquiera que tenga un software y tenga un problema, juntando el dinero adecuado, que en realidad es un problema mínimo, y juntándose con la gente que tenga los mismos problemas, puede contratar a alguien que lo haga. Y eso se llama, entre otras cosas, liberar el mercado de servicios. ¿Por qué? Porque cuando vosotros cogéis el Word con el corrector de Euskera y os falla, no tenéis nada que hacer. Lo único que podéis hacer es ir a Microsoft y pedirle que os arregle. El año que viene tenéis el mismo problema. Podéis ir a Microsoft y pedirle que arregle. Eso es una relación inherentemente monopolística, pero no porque Microsoft sea un monopolio, sino porque la relación entre el cliente y la empresa que lo ha hecho es monopolística. Sea cualquier empresa, sea el Factura Plus, sea la empresa, el programa de gestión que ha hecho la empresa de aquí a la vuelta, ha vendido ese programa a alguien y si no es libre, ese cliente no puede recurrir a otro para que lo haga. No puede ir y llamar a un concurso y buscar el mejor precio. Depende totalmente de la voluntad del autor original. Y eso es una relación inherentemente monopolística. Ahora, claro, habrá alguien que dirá, bueno, pero se justifica por tal cosa. Que me perdonen, que a mí me acusan de comunista muchos, y que luego defiendan una relación monopolística, aquellos que se dicen que son defensores del libre mercado, es una contradicción enorme. Pero no, es bastante importante esto, porque esto crea el mercado, que es lo que hablaremos más adelante. Entonces, todo esto se puede desarrollar. Estamos aquí ahora mostrando, tengo este ordenador. Hay muchos mitos en esto del software libre. Tengo un ordenador que funciona, lo uso para todo, lo uso para vivir, trabajar, con esto gano dinero, con esto hago las presentaciones, y debe haber aquí alrededor unos 80, 60 millones de líneas de código. ¿Podía haberlo hecho solo Richard Stallman cuando comenzó? No, era imposible. Es más, le dijeron, tu proyecto es utópico total. Y lo que se planteó en el primer momento es, a este proyecto yo no lo podré hacer, pero si hay una comunidad, el proyecto sí se podrá llevar adelante. Entonces, si esto ha sido posible, ha sido porque se ha definido la comunidad. La comunidad se definió, entre otras cosas, es opinable aquello, pero creo que la definición de las cuatro reglas anteriores que os he dicho y la explicación aquella que hay ha permitido o ha garantizado la creación de esta comunidad. Si la comunidad no tuviese aquellas cuatro reglas y que sabe que su trabajo cómo puede ser utilizado y que su trabajo siempre mantendrá la libertad para aquel que lo usa, quizás no se hubiese creado. Además, hay otra cosa importante. De nada vale crear una comunidad con unas reglas muy bonitas si no hay software que funcione. Para eso hubo un proyecto GNU que en el año 84 empezó a desarrollar software. Pensando a la verdad que poco a poco la gente se irá uniendo y habremos creado el software. 20 años después estamos viendo que tenemos aquí en un portátil 60 millones de líneas de código funcionando. Además, ¿cómo se fiaban aquellos programadores? Claro, hasta hace muy pocos años la mayoría del trabajo lo hacían programadores en su tiempo libre. Quizás algunos estaban contratados y trabajaban muy poco tiempo en la empresa, pero la mayoría fue en su tiempo libre, hasta años atrás. No sé ahora actualmente cómo está el balance. No me apostaría que sea la mayoría. Pero vaya, si estos programas lo hicieron, ¿por qué lo hicieron? Porque hubo una licencia con validez legal, contrastada, de que aquello se iba a mantener, esas cuatro reglas se iban a mantener. Y esa es la licencia GPL, o la licencia pública general de GNU. Y además ha ayudado un poco todo esto, aunque parezca, y aquí ya hablo un poco en nombre de la Free Software Foundation. La Free Software Foundation es una institución bastante seria. Richard Stallman es su presidente, él ha dado el soporte ideológico a todo ello, le ha dado la credibilidad delante de una comunidad de programadores, pero es además una fundación que se dedica bastante a cuidar y proteger el software liberado por GPL, que por cierto es aproximadamente un 70% de todo el software libre que existe. La Free Software Foundation, entre otras cosas, cuando detecta violaciones graves con la GPL, se pone en contacto con las empresas y las resuelve. La Free Software Foundation nunca ha llegado a un juicio, siempre ha podido resolverlos antes y siempre ha podido resolverlas bien, es decir, haciendo que el software sea o se quite aquello que está infringiendo o sea liberado como GPL. Otras cosas que digo siempre es que comento siempre es que el software libre, el software en general, es el depositario moderno del conocimiento. Y además proponemos que estos ejecutables, que son primordiales para el funcionamiento de la sociedad que tenemos, pueden ser producidos sin que exista una relación exclusiva o discriminatoria. Y cuando digo si el depositario del conocimiento exageras, no sé cuánto. Es muy fácil de demostrar. Cualquiera que conozca, por ejemplo, hablemos de MP3. Puedo hablar del mismo ejemplo de JPG porque son similares y todo el mundo lo entenderá. JPG, cualquiera que sepa programar y tenga conocimiento suficiente de matemáticas puede leer el código del compresor JPG y a partir de eso puede saber cómo funciona la visión humana, sin tener idea de fisiología. ¿Por qué? Porque en realidad ocurrió lo contrario. Hubo que interpretar todo, hubo que saber cómo funciona la visión humana, hubo que desarrollar muchas matemáticas, hubo que desarrollar transformadas Fourier, fractales, no sé cuánto, para poder desarrollar un compresor JPG. Alguien que entienda todo aquello, el que entienda de matemáticas y de programación, lo puede leer y sabe lo que está haciendo. Y ahí está depositado todo el conocimiento. No hace falta ir a un libro que nos explique de fisiología de la visión humana para entenderlo. También se puede entender en el código. Pero además aquello funciona. Un libro tiene el conocimiento, pero algo estático está guardado. Aquello está funcionando. Y nos permite ver estas imágenes. Y además, el software libre, si lo consideráis como un conjunto de software unificado, es la biblioteca más grande del mundo. Un ejemplo que doy cuando me dicen exagerado, y que esto pregunto cuando hay profesores de sistema operativo o expertos en sistema operativo, pregunto, ¿qué utilidad tiene el número áureo? No sé si habéis sentido hablar del golden number, o número áureo. Un número muy mágico que se ve en toda la naturaleza, en los girasoles, no sé cuánto, que creo que Arquímedes dijo que era la... Galileo dijo que era una relación de la belleza, que los edificios que tienen esta proporción son más bellos. Los matemáticos dicen, es una tontería. Pues tiene una utilidad, es muy importante en el funcionamiento del sistema operativo. Y esta pregunta que le hago no la encontrarán en los libros. No la puedo explicar aquí, pero la encontrarán en este fichero y en este fichero. Está aquí. Hay una breve explicación. Y esto que está aquí está usando el número áureo. Y es fundamental para el buen funcionamiento de este sistema operativo. Este conocimiento se relaciona con la ciencia, que es del ambiente del que yo vengo. No sé si soy científico como toca, pero vaya, estoy en un ambiente científico. Una de las cosas que tiene uno de los grandes mitos, más que mitos, es una realidad, es que el software libre son todos unos frikis. Por ejemplo, una persona dijo que si el software libre no tiene éxito entre los empresarios es porque no nos ponemos traje y corbata para ir a vender, y que hasta que no nos pongamos traje y corbata aquello no funcionará. Le digo, bien, ponte tú si quieres hacer dinero con el software libre. Y ponte corbata y véndelo, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Pero bueno, es una realidad, porque el software libre es un producto de dos ambientes. Un producto cultural de dos ambientes. Del ambiente académico, nació en las universidades, y nació en el ambiente hacker. Si no os gusta la palabra hacker, que ha sido prostituido por la prensa, porque hacker ahora es cualquiera que mete virus en el ordenador, hacker era una... movimiento cultural, llamadlo si queréis hobbyistas o amateurs, que se dedicaban a jugar con los ordenadores y con la informática. Y el software libre es producto de aquella. Ha sido la gente de la universidad o de la academia y esta gente la que ha desarrollado. Claro, obviamente, que dentro de la cultura software libre se ve representado sus orígenes. En la universidad, salvo los vicerrectores, y el rector a veces, se pone en traje. Todos los demás no, por muchas razones. Una de ellas es que estamos metidos con alumnos que tienen 18 a 20 y pocos años, y que un alumno de 18 a 20 y pocos años, a menos que estudie Derecho, no se pone traje, por muchas razones, y estamos metidos allí. Y otra es que no tenemos que causar una buena impresión a primera vista, porque tampoco nos vendemos por la impresión a primera vista, nos evalúan de muchas cosas, pero no por la primera vista. Entonces hace que esa sea la cultura, y el software libre ha heredado esta parte de la cultura. No es la primera vez que pasa. Internet ha pasado lo mismo. Internet es heredera de esta cultura y han pasado 20 y pico años hasta que ha sido asumido como un modelo posible de negocio. Internet empezó a funcionar en los años 70. En los años 80 ya era usable en la mayoría de las universidades. Yo uso Internet, yo tengo mi primera dirección de correo electrónico desde el año 87 de Internet. Y cuando yo usaba el correo electrónico me trataban de, joder, tú, lo único correo electrónico, ¿qué es eso? Lo único que te falta es fumar porros. Me decía mi madre, decía, ostras, bro. Ha tardado, a partir de aquella época, yo tenía mi dirección de correo electrónico, 8 años, 9 años, a que aquello realmente se popularice y las empresas se involucran en ello. Y seguramente ha sido porque el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, fue el que lo promocionó, que dijo aquello, la superautopista de la información. Pero lo que tiene la comunidad científica tiene un componente fundamental, un criterio fundamental, que es que la gente en la comunidad científica tiene que trabajar en comunidad. La única forma es ayudar a la ciencia. No explicaré todos los criterios científicos que hay sobre cómo evaluar el trabajo, cómo producir, pero básicamente se basa en un trabajo comunitario. Y todo el conocimiento que genera cada uno de ellos es compartido por todos los demás. Y sobre ese conocimiento se va agregando. Entre otras cosas, ese conocimiento de varios siglos de estudio ha permitido conocer la visión humana, o ha permitido saber cómo funciona el oído humano, y ha permitido saber que el oído humano filtra determinadas frecuencias, porque hubo investigadores que se dedicaron a eso, y dijeron, pero esta tontería, ¿para qué está estudiando aquello? Mira, tú, años después, 20 años después, a alguien se le ocurre juntar aquello, y hacer un formato MP3. Un señor, un investigador, un laboratorio privado de investigación, porque también la ciencia es un negocio. Dijeron, ostras, mira lo que ha hecho este tío. ¡Puf! Lo cogemos, lo patentamos y nos apropiamos todos de él. Es decir, cientos de años de ciencia, 4 siglos de ciencia, vamos construyendo todo el conocimiento, llega un señor, hace unas combinaciones, es una pequeñita capa casi transparente sobre todo el conocimiento humano, y se apropia y lo patenta. Y ahora todo Dios que quiere usar aquella idea, a pagar. Entonces nosotros decimos, contra todo este modelo, es que no es la única forma de ganar dinero y de producir esos bienes. Existen otras. Contra todo esto que acabo de contar, decimos, no, existe otro modelo. La ciencia ya lo ha demostrado, pero es que lleva 400 años demostrando. Lleva demostrando desde que Newton o Galileo empezaron a definir lo que es la ciencia moderna. Entonces lo que decimos es que, como la ciencia moderna, nosotros lo que proponemos es defender la ética y la libertad de compartir y mejorar este conocimiento. Conocimiento representado en software. No estamos hablando de el New Linux, que es mejor o peor que el Windows XP versión no sé cuánto, sino que estamos hablando de dos formas, una confrontación entre dos formas de ver la sociedad. Una que dice que estas creaciones intelectuales solamente pueden ser creadas bajo un estricto control y con reglas discriminatorias, y otra que dice no, no hace falta. No hace falta, y hay demostraciones. Entonces no estamos hablando de cómo se hace el software. No es que vamos a cambiar, mira, como es muy caro hacerlo de una forma, vamos a hacerlo de otra, a ver si va mejor. No. Estamos hablando de que el software se convierta en un bien público, como es el conocimiento científico. Cada vez se lo están cerrando más, por cierto. Y por primera vez en la historia estamos en una situación donde los bienes, esto de coste marginal cero, tienen un valor muy importante. Seguramente ponerse los cálculos, cuánto gastáis en comida en vuestra casa y cuánto gastáis en todo lo demás. Todo lo demás, por ejemplo, cuánto gastáis en televisión, teléfono, internet, música, vídeos, y veréis la cantidad de dinero que estamos gastando en este tipo de cosas. ¿Por qué gastamos dinero? Eso solamente es no es porque seamos porque nos gusta arrochar el dinero. No, porque consideramos importante y pagamos por aquello. Entonces resulta que todo eso que gastáis dinero está basado en una economía tradicional, basado en bienes físicos, donde el coste marginal es elevado y distribuirlo es muy caro. Entonces sobre eso se montó una economía, que es la tradicional, y lo que hacemos ahora es, o asumieron, que las creaciones intelectuales pueden ser asumidas como un producto físico y vamos a aplicar la misma economía. Pero no es así. Resulta que hemos descubierto, es como ahora, como si ahora hubiésemos descubierto que hacemos una barra de pan, metemos una máquina, la máquina del pan de coste marginal cero, apretamos un botón y hace millones de copias. ¿Es moralmente aceptable seguir cobrando 1 euro por aquella barra de pan, aunque sea los africanos? No. Entonces, os preguntaréis, ¿qué tiene que ver la moral con la empresa? Quizás, yo creo que hay muchos empresarios con un componente ético bastante importante, no los de Enron, por ejemplo. Pero justamente ese es el ejemplo que se quiere evitar. Pero quizás los clientes sí, y quizás los clientes sí que toman en cuenta decisiones basadas en una moral, una ética cuando compran un producto. Y eso, de eso se abusa también, porque ahora veis productos naturales, ¿cuántos veis? Productos verdes. Están aprovechándose de la de aquella decisión moral que está tomando un consumidor. Paga un poco más por un producto que él cree que es una cosa. Digamos, el cliente toma en cuenta estas decisiones. De hecho, hay gente que propone que se ha muerto eso de pagar más caro porque es artesanal. Porque la mayoría de los elementos que tenemos, este ordenador, mi reproductor de música, lo que son muchas cosas, muchos componentes digitales, eso cada año cambian y cada año queremos tener mejor. No vamos a comprar un reproductor MP3 de 256 MB de RAM y vamos a pagar mucho porque es artesanal si en un año tendremos de 4 GB y nosotros no vamos a ir contentos porque es artesanal. La gente ya no compra, no paga un valor adicional porque es artesanal. Están proponiendo de que el valor quizás este agregado que puede tener es un componente ético. Este cambio de modelo de negocio, de pasar un modelo exclusivo y discriminatorio a otro no exclusivo y discriminatorio, pasó muchas veces en la historia. Un ejemplo muy clásico, típico, es el de los ferrocarriles en Estados Unidos. Sabéis que los ferrocarriles en Estados Unidos eran totalmente propietarios. Desde el punto de vista como conocemos el propietario, las vías eran de la empresa, los trenes de la empresa, las estaciones de la empresa, y el que decidía por dónde circular, y los horarios y todos, eran de la empresa, que tenía propiedad de todo aquello. Cuando el gobierno federal de Estados Unidos se decide, dado la extensión que tenía el territorio aquel, se decide a financiar la construcción de carreteras y autopistas interestatales, los dueños ferrocarriles han puesto el grito en el cielo. Esto va a arruinar los trenes, va a arruinar todo, el país se va a arruinar porque al no existir el ferrocarril, no existirá el transporte de cargas tan barato, al estar todo más caro subirá todo y esto será el traste. Sabéis que no ocurrió eso. Y sabéis, por ejemplo, de que empresas como FedEx o UPS no podrían haber existido con el modelo anterior. ¿Por qué? Porque antes el transporte era estación a estación. Tú querías transportar algo de Nueva York a San Francisco, tenías que ir a la estación de Nueva York de la empresa que toca, poner ahí tu mercadería, pagar, eso va a otra estación que puede o no llegar, porque además era de bastante mala calidad, entonces tú ibas luego a la estación aquí de San Francisco y retirabas tu mercancía. Al partir de las autopistas y carreteras se pudo establecer un modelo de negocio basado en el puerta a puerta, que es lo que conocemos hoy como mensajería. ¿Qué ha puesto en problemas al ferrocarril? Sí que lo ha puesto. Pero como dice un colega mío, los fabricantes de vela no han inventado la bombilla eléctrica. Entonces, vamos ahora a hablar de economía. Hay muchos mitos. Esto es un mito del tema del impacto económico. Lo primero que dicen ahora es de qué voy a vivir, de qué voy a ganar dinero. Entonces, daré a comentar varios mitos. Uno de los mitos es que la gente del software libre no se ducha o no usa trajes. ¡Ey! Tengo un traje. Se nota que estoy recién duchado. Los dientes recién lavados. Ese traje me ha costado más que una licencia de Microsoft Office. No acaban las coincidencias con Microsoft Office. También están llenos de bolsillos que no me sirven ni me molestan. Y se pasa la mayor parte del tiempo colgado. No acaban aquí las coincidencias, pero cuando voy con mis amigos que les gusta usar traje, uso muy pocas veces, en ocasiones especiales, entiéndase cuando mi mujer me ordena, y los amigos que me dicen, ¿y ese qué modelo es? ¿Es del no sé cuál, de la temporada otoño-invierno 2001 o la 2002, la 2003? Yo qué sé, le digo, ¿no? Cuando lo compré, no, me parece que cuando tú lo has comprado ya era el anterior. ¿Qué versión es? ¿Es la 2000 o la 2003 o la XP? Bueno, no sé qué versión es. Pero se acabaron allí las coincidencias, porque si yo os digo a vosotros si tenéis un traje y os digo que sois unos dinosaurios por usar ese traje anticuado, me tiraría, si no me dais hostia, como mínimo no me volvéis a invitar. No sé si habéis visto la última campaña de Microsoft. Representa a todos sus clientes usuarios de Microsoft Office 97, 98 y 2000 vestidos con traje pero unas caras de dinosaurios. Le está diciendo a sus clientes que son unos dinosaurios porque no tienen el Microsoft Office 2003 o no sé cuál la última versión. y en vez de cabrearse como harían con cualquiera, van y le pagan para tener la última. Es bestial la campaña. Bueno, vamos a empezar con el mito del tema económico. Con el software libre, el mundo se irá al traste. Vamos a hablar de empresas. Cojamos todas las empresas. Supongamos que traemos a todos los empresarios aquí del País Vasco. Traemos a 100. Cogemos una muestra aleatoria de 100 empresarios y los traemos aquí. Y preguntamos, a ver, ¿quién de vosotros desarrolla software? Uno levantará la mano. Entonces ahora hablaremos del problema del software en la sociedad vasca. Y dirán, y los otros 99, ¿verdad? Tú estás loco. Eso es un problema. Estamos 99 con otros problemas y tú me vienes a hablar del problema que tiene uno. Sí, que es el que más chilla y grita, pero es uno. Eso es el primer mito. Primero, de todas las empresas, un 1% desarrolla software. Por cierto, acabo de destruir otro mito, que me olvidé decirlo, pero lo estáis viendo. Otro mito que dicen, esto es software libre, no saben hacer un puñetero diagrama esto de tarta. Pues sí. Sí, no, es una... Esto es típico, cualquier presentación empresarial que, con categoría, tiene que llevar gráficos de tarta de esto. Sí, no, eso... Ahí está, ahí la tenéis. Lo que demuestra que el OpenOffice también hace gráficos de tarta. También sirve para la empresa, mira tú. Y además demuestra otra cosa. Hay otro mito que dice el New Linux o Linux no sirve para el escritorio. ¿Habéis visto aquella tira cómica de Dilbert, aquella del... A los que habréis visto ya me estáis entendiendo cuando hago esto. Entonces, ¿esto qué es? Un telesketch. Estáis viendo un ordenador, New Linux, con un escritorio, con una herramienta imprescindible para cualquier empresario. No empresario, ingeniero preventa. Un ingeniero informático en la industria actual, aquí, se llama ingeniero preventa. Antes llamado vendedor y luego llamado comercial, ahora ingeniero preventa, que cobra algo así como 600 euros por mes y hace unos gráficos cojonudos. Demostración de que esto sirve para el escritorio. Pero vamos a analizar las empresas de software, que es lo que nos interesa. Supongo que si hay empresarios aquí, la mayoría estáis desarrollando software. No hay estadísticas fiables sobre empresas. Sí que las hay más o menos en Estados Unidos, de cuántas empresas son de software en el censo de Estados Unidos aparece, y son próximas a esta. Pero sí que más o menos una estadística, que se hizo un estudio sobre el porcentaje de programadores desarrollando software libre y software propietario o privativo. Y dijeron, se dieron cuenta que el 95% de los programadores de software están haciendo software que no es propietario. Solamente el 5% está haciendo software, aquello que se vende, como se vende una licencia de Oracle, una licencia de Microsoft, o programas como el Factura Plus. Quiere decir que este tipo de industria solamente está atrayendo o pagando al 5% de programadores. Todo el resto del 95% está dividido entre empresas que hacen trabajos para otras empresas o que hacen desarrollos internos o personalización. Y que aquí voy a romper otro mito. Posiblemente la mayoría de este software que hace una empresa para otra, porque las empresas no son tontas, la empresa cuando compra software, salvo cuando le compra a SAP o a Oracle, que pasan por el tubo todas, cuando le compran a otra empresa, le dicen, vale, pero yo no me fío de ti. Tú mañana puedes aparecer. Así que me tendrás que dejar un papelote escrito de que yo con este código puedo modificarlo, hacer lo que quiera. Y suele ocurrir, es bastante frecuente. Por ejemplo, cuando se hace lo que hoy se conoce como el outsourcing. El outsourcing más o menos establece este tipo de relación entre las empresas. Y eso desde el punto de vista de la empresa compradora, que es el cliente, aquello software libre. Porque esa empresa puede hacer las cuatro cosas que he mencionado antes. Entonces, quizás, y sin contar el software libre que conocemos vulgarmente, quizás aquí haya un grupo enorme de gente, de programadores, que sí está haciendo software libre y que no lo sabe. Tampoco es importante. Bueno, cojamos la parte de aquella, el 5%. Y digamos, vamos a poner aquí, por ejemplo, estaba por decir Cataluña y Baleares, que son, tengo datos más con menos error al menos, pero puedo extenderlo al País Vasco. Digo, a ver, ¿cuántas empresas estas que hacen paquetes de software? Ese paquete que se vende a un cliente. ¿Cuántas empresas de aquí hacen un programa, lo meten en una cajita, color verde o color azul, porque esos son los colores que están de moda, los lleva al Corte Inglés y dice, tú me vendes este software ahora. Y cuando venga un cliente, pues le cobras 500 euros o 700 euros y se lo lleva y ya está. Y yo, como máximo, mira, pondré un call center. ¿Cuántas empresas hay que hacen eso? Porque eso es estrictamente el software, la industria del software privativo. Meter software en una cajita, posiblemente con algunos papelitos de instalación básica, una licencia de usuario ilegible y venta por cajitas. ¿Cuántas hay? Pues eso que está en rojo. Todas las demás, estas, no le alcanza solamente vendiendo cajitas. Tienen que dar servicios. Dice, yo te hago un programa de gestión y además te lo mantengo y si hay un problema me llamas por teléfono, yo vendré y además tú sabes cuál es mi casa y si desaparezco, pues mira, tienes el último recurso de pegar una patada en la puerta de mi casa y te podré solucionar el problema. Bueno. Es decir, la mayoría de la industria del software de la que existe está en este modelo. Por lo que nos queda aquí una cosa muy pequeñita. Y decimos que por el efecto económico, el posible efecto económico negativo que puedan tener ellas, que la tendrán con el software libre, esto se irá al traste. Y el gobierno está en contra de la neutralidad y no sé qué. Porque además sabemos quiénes son las empresas que están allí. Todos vosotros podéis poner nombre. Pero lo mejor de todo es que esas empresas que están en eso rojo, la gran mayoría no están aquí. Están del otro lado del Atlántico. O están en la India, pero muy pocas. Pero esta empresa es muy fácil si pedís estadística que nadie las da, pero me han dado unas aproximaciones de cuánto importa todo el Estado español en software y cuánto exporta. Primer dato que me han dicho, la importación es en la mayoría de la importación en software de base. ¿Qué significa software de base? Me dijo sistema operativo y la suite ofimática, o sea, Windows y Microsoft Office. Eso se come el 90% y pico de todas las importaciones de software que se hace. ¿Y cuánto se exporta? Yo creo que me dijo algo así, no sé si eran 15.000 millones de euros por año. Un número así, no me acuerdo exactamente. Puede ser 15.000 o 35.000, me puedo fallar. Pero ¿cuánto se exporta de software? Porque aquí todo el mundo dice que ellos se innovan en software y que somos la hostia de software. ¿Cuánto se exporta? No sé, me dice, no sé si llegamos a los 500 millones. Entonces, con números fríos, importamos o exportamos divisas esta cantidad y exportamos así. Eso yo creo que decir que tenemos una industria del software y que además es innovadora y que además el software libre pondrá en peligro toda esa industria es como menos dudoso. Resumen, si aquel gráfico lo hiciésemos, nos quedará, está exagerado porque además si no, no se vería. Una cosa que tiene el OpenOffice es que le puedes mentir los números. Entonces mentí para que esta línea se dibuje. En el caso, en el supuesto caso que el software privativo desaparezca y que el software libre haga desaparecer a Microsoft compañía, se verá afectado esa línea de todas las empresas. Pero además tenemos la suerte que es esa línea todavía más pequeña si hablamos de empresas locales. La gente me entenderá, ¿no? No, me quedan 8. Entonces, ¿cuál es la regla en la industria? El mercado del software como producto, este conocemos el privativo, tiene menos de 30 años. No es natural. Parece que toda la historia ha sido así. El 95% de los desarrolladores no trabajan en desarrollo de este tipo de software. El software es muy complejo, incremental y colaborativo, que genera muchos bugs, muchos errores. La mayoría de los productores en realidad venden servicios. No se tiene acceso a toda la columna tecnológica. No se tiene, quiero decir, ¿hay alguna empresa de aquí capaz de desarrollar un sistema operativo? Y poder, aunque ellos digan, mira, el gobierno vasco quiere un sistema operativo vasco, pongo el dinero que sea, ¿hay alguna que lo pueda hacer? Y que sea compatible con Microsoft, porque además no vamos a tirar, no. Es imposible ahora mismo desarrollar todo aquello en poco tiempo, porque además no se tiene el acceso, no se tiene el acceso a los profesionales. Podríamos hacerlo si vamos, le robamos, secuestramos a algunos programadores Microsoft y vamos a la India y secuestramos a 20.000 programadores indios y lo traemos para aquí o lo hacemos trabajar ahí, posiblemente. Pero aquí no. Y existe una fuerte dependencia, no digo fuerte dependencia tecnológica, el modelo de negocio de cualquier empresa de software que trabaje con aquella depende de decisiones que se toman afuera. En el mejor de los casos y como más cercano, decisiones que toman en Alemania. o en Bruselas. Pero estamos dependiendo de lo que hagan o lo que digan en San Francisco o en el Silicon Valley, en general. ¿Qué resulta todo esto? No hay cliente que no se queje de la mala calidad de sus programas. Todos están hasta los huevos de sus programas. Todos. Desde el usuario, desde mi madre, pasando por mi hija más pequeña, hasta el empresario del tour operador más grande que hay en España. Hasta los huevos del software. Y vamos a defender ese modelo. Digamos, desde el punto de vista, si discutimos socialmente el tema de la industria del software, defenderemos seguir así. Aunque ganemos mucho dinero, aunque tengamos una industria local, defenderíamos, es defendible la situación actual. Difícil. Todos se quedan quejando de este producto que compra. Y estoy otra vez resaltando el tema producto. Pero además no es solamente cuestión de percepción errónea del mercado, porque el software no es muy complejo y estos chavales que nos meten virus. Porque además el tema de virus es genial. Cada vez se están haciendo procesadores más rápidos, pero no para que la aplicación vaya más rápido, sino para poder tener mejores antivirus. Ahora cualquier programa va más lento que antes porque tiene que tener el antivirus. Y además no uno, tres antivirus. Que además siempre funciona muy mal y siempre entran virus. Y resulta ahora que ni en el teclado del ordenador nos podemos fiar, que los bancos están poniendo ahora que le tenemos que dar a los numeritos en la pantalla porque el teclado no están escuchando. Bueno, o se están escuchando los que usáis Windows. Es una locura. Pero ya lo dijo Dijkstra, que es uno de los padres fundadores de la programación moderna, es uno de los personajes científicos más importantes en la ciencia informática, que dijo hace 2 años, murió hace 1 año, Dijkstra, que además es holandés, los informáticos deberían estar profundamente avergonzados por la baja calidad del software que se produce. Es decir, no hay nadie que esté diciendo está bien esto, salvo el banquero de Microsoft. Entonces, el impacto este que puede tener el software, en pocas palabras. El software no es un producto de consumo. La industria debería ser servicios. Alerta, cuando digo servicios, mucha gente piensa que servicio es ir a cambiar la tinta a la impresora. Porque claro, eso es lo máximo que se puede aspirar ahora, alguien que hace servicio a Windows. Cambiar la tinta a la impresora, pocas cosillas. No, servicios, ya voy a explicar un poco de servicios. El impacto económico no tiene por qué ser negativo. Puede ser negativo para una fracción muy pequeña de la sociedad o de las empresas. Existe una liberación del mercado de software, que antes era inherentemente monopolístico, o lo es ahora mismo. El impacto económico no es igual para todos. Para una pequeña minoría es negativo, quizás para la gran mayoría sea positivo. Y claro que exigirá una adaptación de las empresas que ahora mismo están intentando comercializar aquello como producto. Una adaptación mental, en realidad, porque la mayoría de las empresas venden servicios. Pero están creyendo que venden producto. ¿Qué diferencia entre producto y servicio? Ah, una definición rápida. En contabilidad, esto es una definición contable. Aquello que involucra un producto físico, factible, se entrega a un comprador, involucra la transferencia de propiedad del vendedor hacia el comprador. ¿Qué es un servicio? Es lo no material equivalente a un producto. Es una actividad económica que no tiene consecuencia de propiedad. Básicamente servicio es lo que yo hago como profesor de la universidad, como lo que hace un arquitecto, lo que hace un abogado, lo que hace los cocineros. No le pagan porque hizo un producto, lo copió, lo replicó. No, le pagan por las horas que está dedicando a su trabajo. Dependiendo del prestigio que cada uno tiene, puede cobrar mucho o poco. Hay abogados que están pasándola mal y hay abogados que están forrados haciendo el mismo tipo de trabajo. Y aquello es un servicio. Pero el software como producto no es un bien físico, estamos de acuerdo. Entonces ya no entraría como producto, pero es que además tampoco hay exclusividad de uso. No es que yo tengo un programa y lo paso al otro, yo ya no tengo la disponibilidad que el programa. El coste marginal es cero. El precio que estáis pagando por los programas no tiene relación con el coste. Y no hay transferencia de propiedad. Los programas no son vuestros. No podéis hacer con ellos como hacéis con vuestro coche, vuestra casa o vuestra bicicleta. E inclusive, en las revistas especializadas y gente experta en la industria, como este señor que es conocido en su área, Philip Armour, que escribe acerca del business of software, esto es un artículo de él en la revista Communication of the ACM en de octubre del 2004, que dice frases como, a pesar de la práctica común, el desarrollo en software no es una actividad de producción de fabricación de un producto, sino una actividad de adquisición del conocimiento. Ostras, pero esto yo lo vengo diciendo hace 3 años. Que el software es un es una representación del conocimiento, y desarrollar aquel software en una actividad de adquisición de conocimiento. Y la Free Software Foundation lo viene diciendo hace 20 años. Y ahora se están dando cuenta. ¿Por qué se intenta vender como producto y no como servicio? Muy fácil. Si aquí tenemos costes, esto es una simplificación. Aquí tenemos costes, aquí tenemos facturación o ganancia que podemos tener. Cuando fabricamos, cuando damos servicio, tenemos un crecimiento lineal. Si somos abogados y somos capaces de atender a 10 clientes, pues seremos capaces de facturar 10. Si queremos facturar 20, tenemos que poner 2 abogados. O secretarias. Pero tenemos, si queremos incrementar la cantidad de facturación en la facturación o las ganancias, tenemos que incrementar el coste linealmente. Un producto no. Y esto es lo que normalmente en la jerga empresarial se llama economía de escala. Sobre todo en el software, que es muy fácil, porque como tiene coste marginal cero, el coste no se incrementa linealmente. Tenemos un coste de desarrollo y a partir de ahí que es estático. Pero tiene un crecimiento exponencial. Y que además los economistas lo analizan, el efecto REN no sé cuánto, podemos tener, hacer el desarrollo una vez y vender 600 millones de copias. Sin que nos cueste un duro hacer cada copia. Bueno, sí, a Microsoft le cuesta algo así como 50 centavos de dólar cada copia del Windows. Y eso es el crecimiento exponencial. Todo el mundo aspira a eso. Pero que no se engañen, esto es como, es más fácil ganar la lotería de Navidad que hacer el negocio de Microsoft. Es mucho más fácil. Es más fácil hacerse rico invirtiendo en el cuponazo, en la lotería, que logrando este tipo de negocio. Y lo demuestra cuántos millonarios hay en la Tierra con la industria del software y la cuenta que tiene Microsoft. Microsoft tiene 60 mil millones de dólares. Y no me refiero a Microsoft porque es la más grande. No tengo nada en especial contra Microsoft. Es igual a un Oracle o un SAP. Pero tiene 60 mil millones de dólares en caja, en dinero. Eso de algún lado sale. No fue creado mágicamente. Lo hemos pagado todos nosotros. Y aunque vosotros pirateéis y digáis que aquí todo copiamos, vuestro Estado está pagando, vuestra administración está pagando. Y está pagando 116 euros como mínimo por cada licencia de Windows y Microsoft por año. Entonces, hablando de industria regional, tenemos un mercado inherentemente monopolístico, cutre monopolístico, porque esto de aquí te pillo, aquí te mato. No es que somos monopolios continentales ni nada de esto, no, monopolios con los vecinos. Tenemos 10 o 15 clientes que lo tenemos cogidos, no solamente nosotros le podemos hacer cosas. Estamos reinventando la rueda en cada función. Como no podemos usar código de otro, hay miles y miles de programas de gestión, cada vez tenemos que implementar todo de nuevo. Hay secretos, propiedad intelectual, pero ¿cómo estáis seguros que el programador que os ha implementado, que a la vez pedido que os implemente algo en vuestra empresa, no ha cogido código de otro lado? ¿Cómo sabéis vosotros, vuestra empresa, que habéis un software? ¿Cómo sabéis que la otra empresa, vuestro competidor, no tiene nada al código vuestro? No sabéis porque no se puede comparar. Las tecnologías fundamentales están en pocas empresas, lo que he comentado antes. La distancia tecnológica entre regiones se agranda. Somos una región periférica. Hay una baja demanda de especialistas. Hay una hiperformación de las universidades. Hay una demanda que está a este nivel y la universidad está formando profesionales a este nivel. Por eso dicen continuamente, no sé para qué sirve lo que nos enseñas. Hay dos formas. Podemos bajar esto o podemos subir esto. Hay que decidir qué se quiere hacer y cómo se puede hacer. Y la mayoría de los profesionales informáticos, esto es una realidad, podéis preguntar a cualquiera, está insatisfecho con su situación económica profesional. Todos. Y además yo estoy cabreado en general con la situación, con la situación de la profesión informática. Y no lo digo solamente yo. Hace 3 días o 2 días, este señor tan importante, director de tecnología de software, esto me olvidé de borrar, de la directora general, no sé cómo se dice eso en castellano, dirección general de la unidad de sociedad de información y de la unidad de tecnología de software dentro de la sociedad de la información. Fijaros lo que dijo. Lo que creo es que Europa no tiene una industria del software. Yo que pensaba que era una cuestión de Baleares, Mallorca, no sé qué. El tío dice, Europa no tiene. Posiblemente exageró, pero no demasiado. Él debe tener los datos. Si este señor dice aquello, que es el director de tecnología de software, debe tener datos. Y debe saber cuánto Europa importa y cuánto exporta. Y debe estar diciendo, esta opinión, aunque exagerada, y quizás un poco demagógica en el entorno en que estaba, debe tener bastante de razón. Curioso. Además dice otra frase, que dice las comunidades open source, porque sabéis que ahora se generaliza todo en general open source. Open source fue una serie de gente en el año 98 que dijo, no, hablar de ética a un empresario no tiene sentido. Una empresa lo que le interesa es el dinero, no sé qué. Entonces quitemos el componente ético y digamos que solamente es mejor. Económicamente es mejor y técnicamente es mejor. Y quedó el término open source. Y él dice que las comunidades open source necesitan tomarse las mismas en serio y darse cuenta que tiene una contribución a ellas mismas y a la sociedad. Estaremos en la dirección adecuada en el momento en que se percaten que son parte de la evolución de la sociedad y traten de influenciarla. Fijaros que yo comenté en mi charla, y que es excepcional, que hablo de temas de negocio, economía. Comencé mi charla diciendo esto es un tema político, económico, político, ético y social. Cualquiera que hable de software libre dirá lo mismo cuando comience su charla. Si vais a cualquier conferencia, no es nada original lo que dije, es una frase bastante común. Entonces no entendí muy bien la frase. De esto de que no se dan cuenta que pueden influir en la sociedad. No sé si se refiere al movimiento en general del software libre más open source o solamente está criticando aquel movimiento que se olvidó del componente ético. No lo sé. Pero bueno, es de destacar que un señor como estos esté reclamando un componente ético e intentar influenciar eso en la sociedad, sobre todo viniendo de la unidad de software. Consecuencia, el modelo de negocio software privativo nos ha dejado tirado en la periferia. Todos los indicadores son más o menos lo mismo y no tenemos ninguna influencia sobre la capa de código. La capa de código es un modelo de Yochai Benckler que más o menos explica que cualquier sociedad donde haya comunicación puede explicarse en tres capas: física, código o control le llama, y contenido. Física, por ejemplo, en esta sala, la componente físico es la sala. El código es quién es dueño de esta sala, quién define qué conferencias se pueden dar aquí. Y yo solamente soy el contenido. Yo vengo aquí a decir cosas, pero alguien decidió que yo venga aquí. Ese es el que tiene el control de aquello y es el que dice de qué se va a hablar en esta sala. Entonces, en este modelo se pueden explicar muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno va a hablar a la plaza, a chillar, dice, pues la parte física es libre, la parte de control es libre porque cualquiera puede hablar, y el contenido pues es libre porque todo el mundo puede aportar. Si hablamos de un periódico, la parte física, el papel, la parte control es la dirección editorial, y el contenido son los periodistas que van poniendo cosas. Si vosotros queréis controlar un periódico por alguna razón, o influir en ese periódico, ¿dónde atacarías? ¿Meterías más periodistas? ¿Más, a ver si controlo? ¿O irías directamente al consejo editorial? En internet, ¿qué ha pasado? Componente físico es la DSL o el cable modem. Componente contenido, todas las páginas web, los negocios y todo que se montan por páginas web, y una parte código, que es lo que hace funcionar todo aquello. Y eso, aunque mucho el código sea libre, nosotros no tenemos ninguna influencia. Las sucesivas administraciones, tanto españolas como europeas, se han dedicado a pegarle fuerte a la capa física y a pegarle fuerte a la capa contenido. Vamos a meter a DSL hasta donde no entre. No entra, es igual. Hay que meter a DSL para todo el mundo. No sé para qué, porque meteremos mucho contenido. Pero no controlamos nada de eso. Pero no controlamos nada que... Internet puede vivir muy bien sin España y sin Europa. Funcionará igual. No habrá perdido mucho si quitamos todo lo que hemos aportado. Eso significa más o menos no tener el control sobre la capa de código. Y todos los gobiernos regionales de aquí también están haciendo lo mismo. Intentar más expandir el físico y el contenido. Pero lo que controla no lo somos nosotros.
Pero terminamos.
No, termino ahora. Ya me acaba nada. La ventaja en la industria basada en software libre. Igualamos a todo en condiciones iniciales. Por ejemplo, el caso que ha dado Daniel, que tiene un hardware que usa software libre como software, y que si no tuviese tenido software libre para hacer funcionar aquello, no creo que lo haya hecho funcionar, no creo que se haya podido hacer aquí. Lo igualó. Vino un sistema operativo completo que lo igualó y le dio las mismas condiciones que un tío que está en California en hacer aquel hardware. Disminución de costes y tiempo. No hace falta volver a implementar cada vez lo mismo. Podemos coger lo que está implementado y meter algo nuevo. Eso algo nuevo será la innovación. Porque implementar la función que calcula el IVA con una forma que hace así, en vez de hacerlo así, aunque calcula un 16%, aquello no es innovar. Aunque me largue un vídeo de cómo calcula el IVA, tampoco es innovar. El IVA ya está calculado y está implementado. Innovar es resolver un nuevo problema o dar una nueva característica. Además, esto es lo que sepáis en general software, si habéis leído a la Biblia de la general software, Mystical Man Month, 60-70% del coste del ciclo de un proyecto de software, que es desde que se empieza a desarrollar y toda su vida útil, hay que ir adaptándolo a la realidad, porque si no el gap aumenta la diferencia, entonces hay que ir adaptándolo. La realidad va evolucionando y el software se queda estático si no lo modificas. Esa adaptación es un 60-70% del coste total. Por eso, entre otras cosas, por esta razón, IBM liberó todas sus modificaciones al Apache, porque le costaba más dinero estar actualizando su versión propietaria que liberarlas, y se liberaba de estos costes. Muchos dicen que si el software ya está hecho, no habrá nuevo desarrollo. Mentira. Siempre habrá nuevos problemas. Siempre habrá algo que hacer con el código. Lo que pasa es que nos evitaremos es que nos paguen o gastar dinero en implementar siempre lo mismo que ya está implementado. Si el dinero lo podemos enfocar solamente en una parte nueva, estamos invirtiendo en una solución, y eso es lo que se llama innovación. Y además, con el software libre, y eso lo conozco por experiencia, porque trabajo en muchos proyectos haciendo cosas de software libre, son pocos meses personas para hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que pida un usuario a la administración ahora mismo, que sea factible, porque puede pedir utopías, que sea factible, estamos muy pocos meses de hacerlo. No hace falta proyectos 5 años para tener un calendario de toda la administración pública en euskera. En 2 o 3 meses puede estar hecho. O en 10 meses de hombre, en 10 meses persona. Y además, otro mito que hay, y solamente lo recalcaba aquí, es que una empresa haga software libre y lo publique o no, es decisión de la empresa. Porque parece ser que si creen la gente de que si yo modifico software libre para dárselo a alguien o para uso interno, tengo que liberarlo o publicarlo automáticamente y no hay para todo el mundo. Es mentira. Es una decisión de la empresa. Entre otras cosas, ¿por qué no hay problema con que para el uso interno de la empresa? Porque al software libre no le interesa a la empresa. A la sociedad le interesa a las empresas. Y eso es parte de la privacidad de una empresa. No puede, aunque no nos guste, posiblemente a alguien no le guste, si la ley dice que protege las cosas que se hacen en una empresa, la empresa no quiere liberarlo, pues no quiere liberarlo, ya está. Entonces, como conclusiones, me he pasado 10 minutos, perdón. Sí que para que esto funcione, si es verdad todo lo que comenté, las empresas deberían asumir un modelo basado en servicios y no en productos. Y asumir que podemos tener un crecimiento lineal y no exponencial. Entonces dirán, pero los abogados se copian todo, listo, yo hago un trabajo y viene otro y me hace copy-paste y va y gana un juicio y gana un paso. Así funciona. Lo que pasa es que ellos cobran por el prestigio que tienen o por lo que saben. Y entre otras cosas, el prestigio está basado en saber dónde ir a coger para copiar y saber cómo pegarlo. No será fácil, seguramente, para muchas empresas, pero quizás, y es la dentro de mi actividad académica relacionada con el software libre, sostenemos, estamos trabajando en eso. Es muy difícil demostrarlo porque intuitivamente lo pensábamos, pero luego hay que buscar la evidencia para demostrar aquello. Tengo que sacar un libro explicando aquello. Pero cada vez se están confirmando los datos que me van dando y que vamos recolectando por ahí, cada vez que se confirman. La única oportunidad que tenemos de crear una industria quizás sea una industria de software libre. Bueno, y gracias por escuchar.
Sí, muchas gracias. Ahora, si sois tan amables los otros ponentes, de subir a la mesa y así damos turno a las preguntas. Tenemos micrófono por ahí, ¿no? Sí.